América.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Oyentes de FM Amadeus 91.1. Acá Sara, en Derechos y Valores, con ustedes, para continuar con estas cartas entre Enrique y Cecilia. Y ellos, cuando estaban casados, leyeron un libro de los esposos Maritain, Jacques y Raisa. Y ya en ese momento Enrique decía, qué ganas de también contar nuestra vida, Enrique y Cecilia y yo. Por eso está este libro de cartas Enrique y Cecilia, Cartas de Amor, de la editorial Logos. Le decía que había sacado ideas para el programa de vida que se había hecho Enrique de este libro de los Maritain. Y en este programa se le había ocurrido por el poco entusiasmo que Cecilia había tenido por la tercera orden. Pensé entonces cumplir todo lo que para los terciarios está prescripto. Luego, al leer este libro de los Maritain, que da consejos, aunque algo diferentes que a los de los terciarios, pensé que sería útil compararlos, para lo cual fue necesario escribirlos. Como ves, querida de mi alma, no tienes por qué arrepentirte del poco entusiasmo en ese momento, pues ha sido instrumento de Dios para que formule este programa, que por lo menos a un marinero ha aprovechado, pues entablé conversación con él en base al mismo modo que tienes todos los motivos posibles para estar alegre, esposa mía, y espero que sea uno más el saber que tu marido te adora. Después también le comentaba cómo allí en Ushuaia tenía problemas de todo estilo y que había tenido que aplicar una medida colectiva de suspensión de francos a raíz del robo de una manta. Luego, bueno, les contaré en otro programa cómo fue aplicada esta medida a raíz de las razones que le dieron por un estado de necesidad. Y le cuenta que su papá le escribió una carta diciendo que habían comido en la casa de suegro de Enrique y que le habían pasado muy divertido. Ves, querida de mi alma, el inmenso bien y la alegría que difundes a tu alrededor. Le contaba hasta todos los pequeños detalles de que se había podido dar un buen baño de ducha y lavar ropa. Le comentaba también cómo él, siendo segundo comandante de ese buque, había salido a caminar con el comandante y le pidió permiso para ir a la iglesia y comulgar. Y allí, en la iglesia, una señora lo detuvo, le dio la mano y le dijo al párroco que en 30 años no había visto a alguien como yo y que me iba a regalar no sé qué cosa a Santa Teresita. Luego almuerzo aquí y una hora de charla de sobremesa que ha estado divertidísima, pero que al final le he abandonado para venir a escribirte. Y seguía con una duda que le consultaba a Cecilia de cómo seguir mejorando el programa de vida. Y pensaba, ¿qué mérito tengo en ser bueno lo que aparentemente soy? Me parece que debiera hacerlo mucho más, pues puedo serlo. Dios me da toda clase de buenas inspiraciones y ayudas oportunas. ¿Qué mérito hay, pues, en que, por ejemplo, comulgue más que otros oficiales en la Marina? En el caso mío, el solo no seguir una buena inspiración no es tan grave como en el otro puede serlo el mentir. En fin, por ahora no pasan de ser especulaciones, dudas abstractas. Y le contestaba en una carta, ¿no? Tu carta, séme franca, querida mía, y reconoce que tales días no te sentías nada bien, aunque tus telegramas de esos días ni siquiera me mencionaran nada al respecto, y tu carta apenas así lo sugiriera. Tu salud, como todo lo tuyo, vida mía, me interesa muchísimo, aún más tal vez de lo que pudieras imaginar, pero a veces pienso, a pesar del ambiente marino en que vivo, en que mi día como segundo comandante está íntimamente ligado al más pequeño de los detalles de a bordo, que no me queda mucho para ello, que este periodo de mi vida en general y en particular el de ahora en Ushuaia son todos de preparación. Lo pensé cuando papá me escribió eso sobre tío León y mi formación. Lo pensé también cuando él, en la carta siguiente, me expresa su opinión sobre que la situación de la posguerra va a ser caótica. Se me ocurre que hará falta un hombre joven para aguantar los golpes que vendrán. Lo pienso a veces cuando no sé por qué se me ocurre que este periodo de Ushuaia y de segundo comandante es una preparación tanto religiosa, con la oportunidad para reflexionar mejor, como de hombre, en que por primera vez dirijo a otros oficiales y a toda la vida de un buque, pues lo mismo es legislar para 80 que para 500. En resumen, no creo que tengamos otra separación de esta índole, querida mía, esposa requete querida. Qué lindo, ¿no? Y la verdad que sí, fue una preparación y fue la última separación así tan larga de tantos meses, ¿no? En que él estaba en Ushuaia y Cecilia en la ciudad de Buenos Aires. Y le contaba cómo pensaba ir a rezar, pero como nadie se quería quedar en el barco y había bastante viento, se quedó él, ¿no? Qué generosidad hasta en esos pequeños detalles que tenía Enrique con sus compañeros en la Marina. También le contaba cómo se dedicaba a trabajos profesionales y a seguir, ¿no?, leyendo en este libro de los Maritain, estos esposos, y su vida de oración que había comenzado en los primeros días de separación en este viaje a Ushuaia. Después, desde el puerto de San Juan de Salvamento, en mayo le decía que el mar estaba bastante feo y habían salido, pero se tuvieron que volver a meter adentro. El comandante me ordenó dar feriado y autoricé un asado en tierra para que todos los que quisieran. Además, vamos a colocar una plaquita de la Virgen de Nuestra Señora de Pompeya, que a tal efecto le dio al comandante su señora. La mañana tranquila, además con algunos trabajos, que pudo también leer algo. Y a todo esto, egoístamente te hablo nada más que de ti. Es que con el telegrama de anoche en que me dices que te habías confesado y como resultado y que el médico te había encontrado muy bien, y además para mí muy importante igualmente, es decir, que además de bien y queriéndome mucho estés contenta, por cierto que no tengo derecho a preocuparme por ti, vida mía. Y realmente eres mi vida, todo lo que me puede proporcionar alegría de diva, directa o indirectamente de ti. Y le decía, ¿no?, en esta carta, te quiero tanto, mujercita de mi alma. Y aunque recién tuve una especie de tentación de no estarle agradecido a Dios por la separación, en verdad tenemos aún por el tiempo pasado y presente mucho que agradecer, y sin contar el futuro, tantos motivos para agradecerle muchísimo. Aún esta separación, pues creo quererte aún más y mejor, mucho mejor que antes de partir, lo cual no quiere decir que en algo esté menos vivo un montón de sentimientos, creo que legítimos, aunque pienso en ellos lo menos posible, estos de extrañarse, ¿no? Que la extrañaba tanto que hasta fue a hablar con el sacerdote y este le dio permiso para explicar la misa. ¡Qué gran satisfacción! Esta clase de apostolado, aunque desgraciadamente demasiado reducido, me consuela de estar aquí y a veces, junto con el rosario que rezo, me hacen pensar que alguno de mis actos puede tener valor duradero, absoluto. De la oración estoy seguro, alguien conocido o no, de algún modo se beneficia. Enrique tenía muy en cuenta la comunión de los santos, ¿no? Que si uno mejora, mejoran también los demás. Del apostolado, creo lo mismo. Alguno de los chicos, ya de grandes o de viejos, tal vez se acuerde de un oficial de marina que comulgaba en misa y les enseñaba, ¿no? Les explicaba la misma. Cuando veo que sufres, todas las jacarascas de este mundo caen desmenuzadas y ante mí solo veo a Dios y a ti y los problemas relacionados con ambos. No te imaginas la alegría que me ha dado tu telegrama tan alegre y compañero, vida mía. Eres tanto, todo para mí. Recibí la carta de tía Flor que me mandaste por buque y además otra que me mandó por avión. Y tía Flor le escribió Enrique, mi cascarudito querido, así lo llamaba, y qué cáscara chiquita la que segundo comandás ahora. Y por ahí me dice, Cecilia me escribió dos cartas que son un amor, qué tesoro es. Ves, por doquier haces bien, te adoro, queridísima mía. Y le decía también que retire la cantidad de dinero que estimes conveniente, pues yo voy a volver con relativamente bastante, dado que aquí prácticamente no gasto nada. Estoy segura que dando limosna nunca nos quedaremos pobres. Y más aún que tal vez se puede hacerse ricos aún en el sentido mundano de la palabra. De modo que el regalo de tía Elsa, aunque me ha dado un alegrón grande, no me ha sorprendido, mujercita de mi alma. Y le decía a Cecilia, me comentás, Cecilia, que si Dios quiere para nuestro aniversario estará Pancracio. Así la llamaban al hijo que estaban esperando, aunque no habían definido su nombre. ¿Te das cuenta cuán agradecidos debemos estar por ello? Para nosotros parece y en verdad es una cosa lo más natural. Pero ¿cuánta gente ha deseado infructuosamente celebrar por lo menos algún aniversario con un bebé en brazos? Te adoro, mi Cecilita, tan querida, compañera de Tommy. Y después le contaba, ¿no?, del programa. No creas que todo lo que he preparado lo practico íntegramente. Por el contrario, demasiado poco. Originalmente, como ya te he explicado, lo redacté para aclarar, ordenar mis ideas. Me parece muy bien que reces el rosario todos los días. Recuerda que para la mayoría del mundo que no es contemplativo plenamente, generalmente las oraciones son de actos forzados, que los de amor son una satisfacción y un consuelo que Dios solo nos dará como premio, y aún así cuando le parezca conveniente. Y la felicitaba a Cecilia, decía que estaba muy contento, Enrique, con lo que piensa sobre la educación de los pancracios y pancracias que apruebo. También en varias ideas sueltas expresadas, toda clase de opiniones inteligentísimas que he pasado a mi carpeta dorada mía. Y le contaba cómo durante la guardia, a las 4 de la mañana, había pasado sentado el último momento en un banquito detrás de los vidrios de la timonera mirando al mar y rezando el rosario. Y en un momento que había sufrido, bueno, unas críticas injustas, le cuenta Cecilita, llegado al camarote, al ver el crucifijo, aunque no muy devotamente, le agradecí haberme dado esta oportunidad de aceptar alegremente un disgusto por amor suyo. Pero con todo continuaba irritado, con algo de temor a escribirte, no sea que te causara la impresión de enojado o de triste, lo que en realidad hubiese sido erróneo. Comencé a leer una revista médica, pero lo que me dio tranquilidad de verdad fue cuando vino un marinero a verme, a pedirme un favor, y se lo hice. Inmediatamente, automáticamente me sentí tranquilo. Como Enrique se da cuenta, a pesar de que ofrecía, ¿no?, a Dios lo que le costaba, se tranquilizaba plenamente cuando era servicial, cuando servía a otro que le pedía un favor como a este marinero. Y bueno, esperaba poder telefonearla en varias ocasiones porque navegando desde Ushuaia era bastante complejo, solamente se podían escribir cartas o telegramas. Contaba cómo en un momento se había enojado porque se habían olvidado de reemplazarlo y no había podido telefonearla a su mujer. A la espera de poder telefonearse, vida mía, y a relear tu carta, queridísima. Lo primero que siento es darte un gran, gran abrazo por tu valiente y sensata, aunque te haya parecido lo contrario, y sumamente apropiada cita a Santo Tomás delante de tu primo. Mostraste que no por ser santo se deja de pensar en problemas vivientes, por sucios que sean. Mostraste que eres instruida, pues de ese modo has significado correctamente que quien se junta con basura es basura el mismo. Enrique priorizaba mucho, ¿no?, las buenas compañías, de intentar estar con buenas compañías, como le decía a su familia. Le felicitaba a su mujer lo valiente que había sido con estos primos, ¿no? Que no sé de qué se estarían burlando. Creo que este primo, bueno, había, bueno, dejado a su mujer, no sé si fue en esa ocasión o qué. Pero como Enrique admiraba la inteligencia de Cecilia, de cómo ella actuaba a pesar de esta lejanía. A Cecilita le decía, ¿no?, que creía que era más inteligente que él y la promovía para que no se dedique a las cosas de la casa si no quería seguir pintando porque ya había estudiado Bellas Artes, sino que se dedique a ser diputada política porque Cecilia era politiquera, o se dedique a una empresa familiar, que fue a lo que se dedicó luego durante más de 30 años. Y bueno, nos encontramos en nuestro programa de Derechos y Valores el próximo viernes y les deseo un muy buen fin de semana.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.